Como dije la semana pasada, no podemos entender la Biblia sin entender el libro de Génesis. Y de hecho, no podemos entender la vida sin entender el libro de Génesis. Y el pastor Ismael nos dio una muy buena introducción hace 8 días. Vamos a decir que este sermón es el parte 2 de 3 sobre la creación del mundo. Y vamos a continuar hoy en 8, primero Dios. ¿Sabes que algunos versículos en la Biblia son tan comunes que ya no nos damos cuenta de lo que significan, verdad? El primer versículo de la Biblia: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso cambia todo. Eso es revolucionario. La realidad fundamental no es yo o tú, ni la tierra, ni el universo, ni la energía, ni la materia. Antes de todo eso estaba, ¿quién? Dios. Él no es parte del universo y no vino de allí. Él es el creador y nosotros somos su creación. Queremos saber dónde vino el universo, de dónde vinimos nosotros, ¿no? Y los humanos han elaborado varias ideas sobre eso. Por ejemplo, el dualismo. El dualismo, ¿no? Muchas religiones han probado eso. De hecho, algunos estudiosos creen que los aztecas tenían una forma de dualismo en su dios Ometeotl. Este dios era bueno y malo, caos y orden, masculino y femenino, todo, ¿no? Y si has visto alguno de los Juegos Olímpicos de invierno, has estado viendo la bandera de Corea del Sur, ¿no? Este símbolo en el medio es el no puedo decirlo, algo así, pero es muy similar a algo mucho más fácil decir, el chino yin yang, ¿no? Que hemos visto mucho. Y tiene una idea similar: la realidad fundamental del universo es opuesta, ¿no? Hombre y mujer, positivo y negativo, luz y oscuridad, en un ciclo interminable de conflicto y recreación. Por eso tenemos el círculo, ¿no? Esto es muy común en las religiones orientales, pero es familiar en el México moderno también, en parte gracias a Star Wars, ¿verdad? Ya sabes la fuerza, ¿no? El lado oscuro, el lado luminoso, 2 lados y ambos eternos, ¿verdad? Pero nos preguntamos por qué el lado de la fuerza es realmente mejor que el otro lado, si ambos son fundamentales, ¿verdad? En realidad es algo divertido en Star Wars cuando intentan hacer que un lado suene bien o mejor, cuando en realidad, según esta visión del universo, ambos son iguales, ¿verdad? Y queremos ver una unidad detrás de todo. ¿El mal es tan válido que el bien? Realmente no creemos eso, ¿verdad? Bueno, tal vez la realidad fundamental del universo es nada. Y todo vino de la nada. No estoy seguro de cómo nada puede crear algo o por qué lo haría. Pero algunas personas realmente intentan argumentar esto, ¿no? Había nada y luego había algo que explotó y creó todo. Algo así. Y entonces, ¿de dónde vino la cosa? ¿Y qué lo hizo explotar? ¿No? Pero sí, algunas personas realmente creen eso. Ok, entonces el universo tal vez siempre ha existido. Pero fue impersonal. Podríamos simplificar demasiado al decir que la realidad fundamental es un montón de rocas o algo así, ¿no? Pero entonces, ¿por qué el universo no es solo una gran masa amorfa de todo? Es decir, ¿por qué tiene una forma? ¿Y por qué hay seres personales, individuales, como tenemos aquí hoy? Y si el universo es rocas eternas, no hay propósito ni significado, ¿verdad? ¿Y si solo somos rocas, la lógica y la ciencia existen? ¿Y el amor? No, y no podemos saber nada con seguridad porque solo somos bolsas de productos químicos, ¿verdad? Puedo pensar en una opción más. La realidad fundamental del universo es un ser personal. Y esto tiene mucho más sentido. Y sin disculpas, sin explicación, así es como comienza la Biblia. No solo un ser personal, pero un ser bueno, ¿verdad? Como vamos a ver hoy. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y entonces Dios primero crea todo de la nada, y Él crea una tierra que no tiene forma, como una bola de masa que Dios está a punto de formar, ¿no? Bueno, ahora hay muchísimo en estos versículos. Vamos a tener que movernos muy rápido. Aférrate a tu Biblia, por favor. En el versículo 2, ¿dónde estamos? Cierto. ¿Pero de qué habla? ¿De qué lugar? La tierra. La tierra. Ok. Muy bien. Ok. Eso es muy importante. En esos primeros versículos, el autor nos dice lo que sucedió desde la perspectiva de la tierra. ¿Ok? ¿Cierto? Bueno. Entonces, vamos a leer 3 a 5. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, y fue la mañana, un día. Entonces Dios creó la luz con su palabra, ¿no? No solo es luz, habla de día y noche, ¿verdad? Por lo que parece que la luz viene de cierta dirección a la tierra. Pero vamos a descubrir que Él no ha creado el sol todavía, ¿no? Bueno, Dios a menudo se muestra a sí mismo, a su creación, como luz, ¿verdad? Y esto encaja bien con el final de la Biblia, que dice esto de la nueva Jerusalén en la eternidad. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Eso de Apocalipsis 21:23. El versículo 6, entonces dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y así fue. Y Dios llamó a la expansión cielos, y fue la tarde, y fue la mañana, el segundo día. Entonces, Dios hace esta expansión sobre la tierra. Esta es la atmósfera, ¿no? Alrededor de la tierra. Ve cómo la tierra está cubierta en agua, de agua, y esto separa el agua del agua. Entonces, separa el agua de la tierra y las nubes, ¿no? Que flotan por arriba, en el cielo. Agua arriba y agua abajo. Eso es el día 2. Ahora, si has leído esto, ya sabes dónde va la historia, ¿no? Dios ha creado el universo básico, que incluye la tierra con una atmósfera y agua en 2 días, y Él va a terminar todo en 6 días. Y esto no es generalmente lo que oyes en la prepa, o la universidad, o en la televisión, ¿verdad? Él va a oyes hablar de millones de años de evolución. Y mira, la Biblia no entra directamente en un debate aquí. Simplemente explica lo que sucedió. Y bueno, en unos minutos hoy, no tenemos tiempo realmente para hacer mucho más que eso. Pero diré esto, creo que hay buenas razones científicas para creer exactamente lo que dice la Biblia de los orígenes de nuestro planeta y universo. Pero también creo que la Biblia es la palabra de Dios Y él estaba allí cuando sucedió, ¿no? Así que quiero mirar de cerca lo que dice la Biblia y creerlo. Y ciertamente si tienes preguntas, podemos hablar de ellas. Pero lo más importante primero es entender lo que la Biblia dice aquí. Ya hablamos sobre las ideas de una realidad que vino de la nada o un universo que existió eternamente como materia o algo así. Este capítulo explica por qué tenemos orden, lógica y personas, e incluso el concepto de ciencia en sí, en el universo. Dios está haciendo dos cosas aquí: crear y separar, ¿no? Entonces creó la masa básica de la tierra. Ahora él está separando las cosas, luz y la oscuridad, ¿no? Agua arriba y agua abajo. Avancemos en el versículo 9. Entonces dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y así fue. Dios llamó a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y Dios vio que era bueno. ¿Qué se separó aquí? ¿Qué es la separación entre agua y tierra? Mares y como tierra seca, ¿no? Tierra seca. Ok, el versículo 11. Entonces dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den su fruto con su semilla sobre la tierra según su especie. Y así fue. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su especie, y árboles que dan su fruto con semilla según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, el tercer día. Ok, el tercer día, vegetación. A Dios le gusta, le gustan las cosas que son diferentes, ¿no? A él le gustan los contrastes. Eso no significa que le gusta tanto el mal como el bien, ¿no? Pero todo aquí es bueno, pero él es creativo, ¿no? Hay un letrero en un parque aquí en Iztapaluca que dice que no se permite la discriminación en el parque. Entonces, cuando Hannah y Natanael eran pequeños, los llevé allí y los dejé allí y me llevé a casa a dos niños diferentes, porque no pude discriminar, ¿verdad? Entonces dejan entrar a traficantes de drogas, ladrones, panaderos y políticos, porque no discriminan. Y los juegos están cubiertos con plástico y vidrios rotos, porque no se puede discriminar, ¿verdad? Oh, ¿no es eso lo que significa el letrero? Entonces, ellos tienen que decidir sobre qué podemos discriminar y qué no, ¿verdad? Entonces, discriminen para que no tengamos que hacerlo. Bueno, es un poco tanto. La discriminación a veces es algo bueno, ¿verdad? Y en realidad, este capítulo nos ayuda a ver cómo discriminar de una buena manera y no discriminar de mala manera, como vamos a ver ahorita. 14. Entonces dijo Dios: hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales, y para estaciones, y para días, y para años. Y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día, la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, el cuarto día. Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. La luna no es una luz. Bueno, sí lo es. Recuerda, todo es de la perspectiva de la tierra, ¿verdad? Bueno, entonces Dios hizo el sol y la luna, pero no son mencionados por nombre, ¿verdad? Hay palabras hebreas perfectamente buenas para el sol y la luna, pero ellas no están aquí. Si has estado en Teotihuacán, sabes lo que la gente a menudo adoraba, y a veces todavía lo hace, ¿no? El sol y la luna, ¿sí? Pero ni siquiera son mencionados aquí por su nombre. Dios hizo un par de luces, ya, ¿verdad? Es increíble. El autor, por cierto, Moisés es el autor de los primeros cinco libros de la Biblia. ¿Hemos mencionado eso? Tal vez no. Él pudo haber usado fuentes más antiguas. Algunas personas incluso creen que Moisés editó un texto transmitido desde Adán, aquí, escrito por Adán. Bueno, no sabemos. Pero sabemos que Génesis fue escrito por Moisés hace unos 35 siglos, y más importante aún, por Dios, por el Espíritu Santo, quien es un testigo de esos eventos. Pero el autor ni siquiera dignifica las religiones de su tiempo, ¿no? No hay un diosito menor llamado el sol. Todo está hecho por Dios. Es solo una luz. Y esto es aún mejor, ¿no? Nota, hizo también las estrellas. ¿Sí? 300 mil millones de estrellas en nuestra galaxia. 7 billones de billones de estrellas que podemos ver con nuestros sofisticados telescopios. ¿Quién sabe cuántos más? Él las hizo, ¿no? Ese es nuestro Dios, ¿verdad? La gente adora a las estrellas también, ¿no? O juegan con horóscopos. No debemos hacer eso. Obtengan su conocimiento de Dios, porque solo hay un Dios. Nosotros, así llamados dioses, son ídolos. Algunas personas que creen que las rocas son la realidad última, o tal vez las rocas que vinieron de la nada, convierten esas rocas en ídolos, ¿no? Y los ídolos son tiranos. Tiranos. Y vamos, vamos a hablar de eso en un minuto, pero tenemos más que leer, estamos en el 20. Entonces dijo Dios: llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, y vuelan las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales según su especie están llenas las aguas, y toda ave según su especie, y Dios vio que era bueno. Dios los bendijo, diciendo: sean fecundos y multiplíquense, y llenen las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde, y fue la mañana, el quinto día. Entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados, reptiles y animales de la tierra según su especie. Así fue. Dios hizo las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y Dios vio que era bueno. Esta es solo la segunda vez que vemos la palabra crear, ¿no? ¿Dónde está el versículo 21? Esta es tal vez una nueva sección. Primero Dios crea todos los materiales hasta el crecimiento de la vegetación. Ahora hay un nuevo tipo de vida, no sé, podríamos decir vida consciente o algo así. De todos modos, es algo diferente de las plantas y rocas, ¿no? Deberíamos hablar aquí de algo que es confuso cuando hablamos de la creación. Dios creó varios tipos de animales, ¿no? No todos evolucionaron de una sustancia química. Dice, según su género o según su especie. Pero esto no significa que creó perritos, pugs, cebras y tigres. ¿Okay? Los animales cambian y se adaptan, y podemos ver esto hoy. Dios solo tuvo que crear un tipo de género de perro, ¿verdad? Con toda la información genética para todo tipo de perros y lobos. ¿Sí? Dios solo tuvo que crear un tipo de gato también, con la información genética para convertirse en un tigre o león o tu siamesa, ¿no? Después de muchas generaciones. ¿Me explico? Pero un pez no se convertirá en un caballo. ¿Por qué? Porque un pez no tiene la información genética que necesita para construir un caballo. Eso requeriría agregar nueva información, información muy compleja y sofisticada. ¿Sí? Y sabemos que la información debe venir de una mente. ¿Sí? Así que nuevas especies, como las llamamos hoy, van y vienen con el tiempo. Entonces puedes imaginar en Génesis 1 animales muy diferentes que los animales que vemos hoy. ¿Sí? Pero todos los tipos básicos, podríamos decir en familias o órdenes de biología, estaban allí, incluso los dinosaurios. Dios creó la información de ADN para todo lo que alguna vez haya vivido. Bueno, así que estamos en el día 6 y tenemos prácticamente todo, excepto los humanos. Entonces continuemos. Y así veremos la palabra crear por la tercera vez para la creación especial de los seres humanos. De hecho, vamos a ver la palabra crear 3 veces en esta sección, el 26, ¿verdad? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre los aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ay, parece que tenemos un problema de gramática aquí, ¿no? Dijo Dios, hagamos. ¿Está hablando con alguien? ¿Algún tipo de gato que ha creado? Creo que no. ¿Qué hay de los ángeles? No hemos hablado de ellos. El enfoque aquí está en la tierra. Pero Dios también hizo los ángeles. Todos buenos. Algunos se rebelaron y se convirtieron en demonios. Pero todos fueron creados por ahora. Entonces, ¿Dios está hablando a los ángeles? Bueno, creo que eso no puede ser. ¿Por qué? Porque ¿qué dice en el versículo 27? Dios creó al hombre a su imagen suya, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. No a imagen de Dios y los ángeles. Y no crearon Dios y los ángeles tampoco, ¿verdad? Pues Dios estaba hablando consigo mismo. Pero Él dice, hagamos. Aquí hay una pista. La palabra para Dios aquí en hebreo es Elohim. Y esa es una palabra plural. ¿No es interesante? Elohim. Dios. Pero usualmente lo usamos con un verbo singular, ¿no? Dios creó. Elohim creó, ¿no? Dios crearon. Pero de alguna manera Dios es uno y sin embargo más de uno. Bueno, sabemos que Dios creó todo, incluidos los humanos, todo por sí mismo. Un versículo bien clave de la Biblia, Isaías 44, 24. Así dice el Señor, eso es Jehová o Yahvé, tu Redentor, el que te formó desde el seno materno, yo el Señor, creador de todo, que extendió los cielos yo solo y afirmó la tierra sin ayuda. ¿Sí? Yo solo, sin ayuda. ¿Dios creó el mundo por sí mismo? Absolutamente. Pero escucha Colosenses 1, 16, 17. Porque en Él, aquí habla del Hijo de Dios, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sea en tronos o dominios o poderes o autoridades, Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él, Cristo, todas las cosas fueron creadas en Él, y ahora mantiene la creación juntos, ¿no? Cristo. ¿Cómo es posible si Dios creó el universo por sí mismo? Bueno, conocemos este pasaje, ¿no? Juan 1, 1 a 4. En el principio ya existía el verbo o la palabra. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El verbo o la palabra. ¿Cómo es posible que la palabra sea el creador? Todo fue hecho a través de Él y sin embargo Dios lo hizo por sí mismo. ¿Por qué? Porque el verbo era, ¿qué? Dios. Algunas personas tratan de decir, el verbo era un Dios. Pero para nuestra discusión hoy no es importante. Porque hemos visto que Dios creó el mundo sin ayuda, ¿verdad? Todo fue hecho a través de Él y sin embargo Dios lo hizo por sí mismo porque el verbo era Dios. Del verbo viene la vida y la luz. Y en el versículo 14 que dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo se hizo hombre. Es Jesús, ¿verdad? Jesús estaba allí al principio y Él creó el mundo. Bueno, no puedes verlo todavía. Hebreos 1. Hebreos capítulo 1. Tenemos Dios, o podemos decir a Dios Padre hablando al Hijo, Jesús, aquí. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la iniquidad. Por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que tus compañeros. También, otra vez, el Padre hablando al Hijo. Tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. El Padre llama al Hijo Señor y dice que el Hijo, ¿qué? El Hijo puso los cimientos de la tierra. Y los cielos son obra de sus manos, las manos del Hijo de Dios. No te olvides de Isaías 44, que extiendo los cielos yo solo y afirmo la tierra sin ayuda. ¿Verdad? Si Dios hizo el mundo por sí mismo, ¿cómo es que Cristo está haciendo todo este trabajo? El Hijo puso los cimientos de la tierra y Él puede hacer temblar los cimientos de la tierra también, ¿cierto? Esta última parte de Hebreos 1 aquí es una cita de Salmo 102. Y la palabra Señor es la que los escritores del Nuevo Testamento usaron a veces en lugar de Yahvé, de Jehová. Y si miras al Salmo 102, puedes ver, el autor está hablando de Jehová, creador de todas las cosas. Y el autor de Hebreos dice, ese es Cristo, el Hijo, Jehová. Entonces, el misterio, creo, está resuelto. El Padre, el Hijo y el Espíritu están involucrados en la creación. Un Dios, pero el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso explica por qué Dios ama las cosas diferentes, ¿no? Él es una unidad compleja. Él es tres en un sentido, pero uno en otro sentido. Entonces, Él hace a los humanos a su imagen. Debo decir Si alguien está usando la nueva Biblia latinoamericana de hoy, que yo uso, a mí me gusta esta versión, pero a veces ponen comentarios editoriales entre paréntesis, y lo hacen aquí, en el versículo 26, lo pusieron Padre, Hijo y Espíritu Santo entre paréntesis, ¿verdad? Bueno, en este caso estoy de acuerdo con los editores que sí habla del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero debemos recordar que el Padre, Hijo y Espíritu no se nos revelan en el Antiguo Testamento como están en el Nuevo Testamento. Tenemos pistas y creo que esta es una de ellas. Y sabemos por el Nuevo Testamento que el Padre, el Hijo y el Espíritu estaban involucrados en la creación. Así que estoy de acuerdo con su interpretación a la luz del Nuevo Testamento, pero debemos recordar que solo tenemos pistas en el Antiguo Testamento, no tenemos declaraciones claras. Pero bueno, adelante. El pasaje no explica qué significa la imagen de Dios, pero le da valor a los humanos, ¿no? Es algo diferente que todo el resto de la creación, tanto hombres como mujeres. Y Dios quiere que el hombre y la mujer tengan muchos hijos y que tengan dominio sobre la tierra, y eso es algo bueno. Significa que aprendemos cómo usar el mundo, cuidar el mundo. Y así Dios ordena el trabajo de maestros y biólogos e ingenieros y recolectores de basura y personas que venden fruta en la calle, etcétera, etcétera, ¿no? En la imagen de Dios tenemos valor, y nuestro trabajo también tiene valor y propósito, ¿sí? Ahora, recuerda cómo algunas personas piensan que las rocas son la realidad última, no Dios, y convierten a las estrellas en ídolos. Escucha, en 1917, un médico y astrónomo canadiense escribió esto. Si nuestros cuerpos están hechos de materia estelar y no hay nada más, dice el espectroscopio, de lo que pueden ser, las cualidades más elevadas de nuestro ser son necesariamente componentes de esa sustancia universal de la que se forman los dioses que haya. Es decir, no hay creador aparte del universo. El universo es Dios, como algo hecho de material estelar, eres Dios. El más reciente astrofísico estadounidense, Lawrence Krauss, dijo: realmente es lo más poético que sé sobre física. Ustedes son polvo de estrellas. No podrían estar aquí si las estrellas no hubieran explotado, porque los elementos no se crearon al principio de los tiempos. Fueron creados en los hornos nucleares de las estrellas, y la única forma de que entren en tu cuerpo es si esas estrellas tuvieron la amabilidad de explotar. Entonces, olvídate de Jesús, las estrellas murieron para que pudieras estar aquí hoy. ¿Crees que los canadienses y estadounidenses no tienen ídolos? Entonces piensan que los humanos solo son polvo, ¿no? Rocas, arena, basura, nada más. Y ese polvo es el único Dios que hay. Y ahora tenemos bonitos libros para niños. Aquí hay uno, ¿no? Eres polvo de estrellas. Qué lindo. Tienes tanto valor y significado como algo en la suela de tu zapato, ¿no? ¿Es eso lo que queremos decirle a nuestros hijos? Los nazis hicieron una película en 1940 llamada El Eterno Judío. Y los judíos no eran humanos, ellos eran ratas. En 1994, en el genocidio de Ruanda, cientos de miles de personas de un grupo étnico fueron asesinados. Sus enemigos los llamaban cucarachas. Es increíble cómo usamos ideas y palabras para menospreciar la vida humana de alguien, ¿no? Alguien diferente que nosotros.
para derramar sangre. Hoy, no muy lejos de nosotros, las personas contratan asesinos que son desechables. Usted los paga por un tiempo, luego los mata y en los periódicos nunca tienen un nombre. No son humanos. Los bebés por nacer son fetos no humanos. ¿O has escuchado el último término para estos queridos pequeños? Productos de la concepción. Y antes de sentirnos orgullosos, ¿qué tipo de palabras utilizamos para los políticos que no nos gustan? ¿O para alguien que no se salga de nuestro camino en el tráfico, no? Podemos reducir a cualquiera al polvo de estrellas, sin sentido y sin propósito, y devaluarlos, ¿no? Pero la palabra de Dios no nos deja hacerlo. Cada persona, joven o viejo, deshabilitado o saludable, de nuestro país u otro, gente malvada y buena gente, independientemente de si están en los salones del gobierno, en la prisión, o en el parque infantil, o en el útero, todos ellos tienen valor. Somos creados a imagen de Dios. Es por eso que no discriminamos cuando se trata del valor último de una persona, ¿sí? Todos tienen un valor eterno porque Dios se los ha dado. Si el hombre nos da valor, el hombre puede quitárselo. Si un gobierno nos otorga derechos, un gobierno puede eliminarlos. Pero nuestro valor viene dado por Dios mismo, gracias a Dios, ¿sí? Y bueno, vamos a descubrir que Dios usó polvo para hacernos, ¿no? No polvo de estrellas, sino polvo de la tierra. Pero el polvo no es nuestra identidad. No somos solo polvo, ¿verdad? Y no somos solo otra especie de animal. Somos valorados por un Dios eterno y eso es la diferencia. Entonces no eres polvo de estrellas. Así que deja de matar y deja de odiar, deja de ignorar y robar, usar y abusar de las personas. Cada persona tiene valor de Dios. Bueno, estamos en el versículo 29. También les dijo Dios: miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra y a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Y todo era ¿cómo? En gran manera, ¿verdad? No muerte, no odio, sin enfermedad, sin pobreza, abundancia, amor y vida. Ese es el mundo que Dios creó, un buen Dios, ¿sí? Ok, tres versículos más, 2:1. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Nada en acabado, todo hecho en 7 días, y en 6 días. Entonces Dios descansa, no, él no está cansado, eso no es lo que significa. Dice en Isaías 40:28, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. No está cansado. Él descansa de crear. ¿Sí? Eso es todo. Él ha terminado con la creación. Dios habla de esto cuando le da a Israel leyes especiales para su día de reposo, ¿no? Éxodo 20, 11. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios no da ninguna ley aquí en Génesis, pero sí hace que el séptimo día sea especial, ¿sí? ¿No es interesante que todavía usamos una semana de siete días? ¿Sí? Algunas sociedades han experimentado con diferentes calendarios, como una semana de 10 días o algo así, pero siempre volvemos a las semanas de 7 días. Incluso nuestros días de la semana dan testimonio de que Génesis es la verdad. Incluso cuando intentamos tratar a las personas como menos que humanos, sabemos que no es verdad. Incluso cuando tratamos de decir que solo somos rocas, no hay bien ni mal, no vivimos de esa manera. Cuando alguien rompe una promesa a un ateo, se enoja, ¿verdad? Porque sabe que hay lo correcto y lo incorrecto, aunque lo correcto y lo incorrecto no sean cosas físicas. ¿Sí? Esto es verdad y tiene sentido también. Pablo explicó esto cuando estaba hablando con un grupo de filósofos en Atenas. Dejemos que Pablo tenga la última palabra. Voy a leer de Hechos 17. Vamos a ver aquí muchos temas que hemos visto en Génesis 1, 24-31. Dice Pablo: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios. De alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Oremos. Gracias, Señor, por esta revelación. En Génesis nos dice que un buen Dios creó todas las cosas, tú mismo. Y miramos a nuestro alrededor, asombrado de tu poder creativo. También vemos que le has dado a los humanos un significado y un propósito especial. No somos solo polvo, somos creados a tu imagen, Señor. Tenemos un valor increíble. Señor, ayúdanos a tratar a los demás con un gran respeto. Ayúdanos a comprender el gran valor que tienen nuestras propias vidas. Que todas las personas te den la adoración que mereces. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.